no tan distintos. Espacio donde vamos a pensar sobre el trabajo de la cultura y la cultura del trabajo. Entérate de las noticias y las actividades que desde la Secretaría de Cultura de la CTA ponemos al aire. No tan distintos.
Bienvenidos a No Tan Distintos, el micro radial de la Secretaría de Cultura de CTA. El equipo de cultura está conformado por Belén Peretto. ¿Cómo estás, Bel?
¿Cómo estás, Gise? ¿Todo bien?
Todo bien. Gisela Hausler es quien les habla. Kevin Mancilla. En prensa tenemos a Ana Belén Marrelo, nuestra adorada periodista. Pablito Rock en la operación técnica. Y Martín Fedele. ¿Qué tenemos para hoy?
Bueno, Gise, hoy vamos a tener una entrevista a Oscar Peretto, coordinador de área de música de la Universidad General Sarmiento, de la parte del Centro Cultural, también referente de la Orquesta del Bicentenario de la misma universidad. Nos va a estar contando un poco qué es la Orquesta del Bicentenario, cuál es la problemática actual y qué significa para él, obviamente, esta orquesta.
Así que, bueno, vamos a escuchar una de las primeras entrevistas.
No tan distintos. El programa de la Secretaría de Cultura de la CTA. No tan distintos.
El programa Orquestas y Coros del Bicentenario fue creado en el 2008 con el espíritu de que niños, niñas y adolescentes accedieran a estudiar un instrumento y luego se incorporaran a una orquesta sinfónica, ensamblaran con otros compañeros y compañeras. El gobierno de la Alianza Cambiemos traspasó este programa de orquestas y coros del Bicentenario desde el Ministerio de Educación Nacional a las órbitas de las provincias, al igual que hizo con otros programas como Conectar Igualdad y otros proyectos socioeducativos. Lo que dicen desde el colectivo de trabajadores es que quedó sin una coordinación nacional. O sea, que están cerrando sedes, no están transfiriendo los fondos necesarios, están subejecutando los fondos transferidos. También hay contratos precarios y además este año los obligaron a firmar con un 18% cuando todavía hay docentes que no cobran desde hace 4 meses a un año o más. Hoy nos acompaña Rubén Oscar Alberto Peretto. Él es referente de orquestas y coros para el Bicentenario, que dependen de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Y es músico y guitarrista. Bienvenido, Oscar. ¿Cómo estás?
Bien, bien. Gracias. Gracias por la bienvenida. Buen resumen.
Muchas gracias. Coméntanos cómo surgió este programa allí en la universidad, que, bueno, para ubicarnos un poco en espacio.
La universidad, te digo, tiene dos sedes. Una sí. Es el campus, que está en Malvinas, pertenece al partido de Malvinas Argentinas, y su centro cultural, que tiene sede en San Miguel. O sea, está en dos partidos. La idea surge a raíz de, bueno, yo soy coordinador del área de música, ¿no? Dependo, la universidad está dividida en institutos, ¿no? En facultades, uno de los institutos es el centro cultural, funcionaría como un instituto, y está dividido en áreas, mi área es la de música. Entonces siempre tuve ganas de introducir una orquesta de este tipo dentro de las actividades formativas de la universidad, del área. Así que hubo todo un trabajo, toda una investigación, hasta que dimos con Claudio Spector. Se dio la casualidad que el rector de ese momento, que era Eduardo Rinesi, era conocido de él, la secretaria académica, que hoy es rectora, Gabriela Dicker, también tenían una relación de amistad. Entonces un día llega al Centro Cultural, tenemos una reunión con él, le explico cuáles eran mis ganas, mis deseos, y no solamente pudimos armar una, sino que él propuso armar dos orquestas. Entonces pudimos comenzar a trabajar con una orquesta que tuvo sede en el Centro Cultural de San Miguel y con otra orquesta que tuvo sede en un colegio público de Bellavista. Se llamó dos sedes. Automáticamente, adosadas las orquestas, vienen los coros. O sea, nosotros comenzamos a trabajar en noviembre del 2014, en enero del 2015 sumamos los dos coros. Un coro infantil que funcionaba en el barrio Barrufaldi, un barrio bastante marginal de Bellavista, y en el San Miguel Oeste, ¿no? Que es la parte que va lindando con Moreno de San Miguel, ¿no? Más para el lado del oeste, más para el lado del oeste, sí. El río Reconquista divide lo que es Hurlingham de lo que es el partido de San Miguel. Ahora, ese coro infantil en Barrufaldi tuvo una importancia terrible porque a la vera de todo el río Reconquista hay un enorme asentamiento que empezó con dos casitas y todos los días se fue sumando y ya recorre todo el río Reconquista a lo largo del Camino del Buen Aire hasta llegar al acceso este. No sé si te hace una dimensión de la distancia, pero es enorme, son 12 minutos por autopista donde vos ves al costado tuyo el río y casitas y casitas y casitas una arriba de la otra, tipo sí. Villa 31, una cosa así. Bueno, obviamente esos chicos iban al colegio en el barrio Barrufaldi. Pero los chicos de barrio Borrofaldi, los padres no querían que sus hijos fueran a ese colegio porque estaban llenos de los chicos del asentamiento. El coro vino como a ensamblar las dos cosas, porque el coro funcionó en Barrufaldi, en la escuela 16, y venían tanto chicos del asentamiento como chicos del barrio. Entonces fue algo muy, o sea, socialmente fue muy importante para el barrio, el coro infantil. El que funcionaba en San Miguel Oeste era un coro juvenil. Ahora, te termino la historia.
Sí.
Nosotros funcionamos bárbaro en el 2014 y el 2015. A todo esto te aclaro que el programa no solamente daba clases de instrumentos, sino que daba clases de lenguaje y ensayo de orquesta, dos ensayos de orquesta por semana, con un método que era impresionante, porque vos lo que aprendías en la semana lo tocabas el fin de semana en la orquesta. O sea, no es que tenía que aprender a desarrollar o entrenarte en el instrumento para poder tocar en orquesta, sino que a la semana ya estabas tocando, aunque sea las dos notas que sabías, a la semana siguiente cuatro notas, cinco notas. Y el hecho de trabajar en forma grupal, en forma solidaria, a vos te motivaba y eso motivaba a otros compañeros y se armaba toda una bola, un poderío muy, muy, muy interesante. La verdad que era muy motivador el sistema. Yo sigo insistiendo que es único en la enseñanza de música. Es un sistema muy parecido al que se implantó en Venezuela.
Sí, con Venezuela. Abreu.
Claro, que tiene más de 30 y pico de años. Todo el mundo cree que es un proyecto chavista, pero tiene más de casi 40 años, tiene el proyecto de orquestas. Lo que pasa es que en Venezuela, sea el gobierno que sea, han tenido la inteligencia de mantenerlo.
Y en todo el territorio de Venezuela.
Exactamente, solventarlo. ¿No? Acá, a partir de la asunción del gobierno de Macri, lo primero que se hace es descabezar la cúpula del programa, lo que provoca la unidad pedagógica. El programa tenía capacitaciones, cursos, te llevaban los chicos a ver conciertos, había como toda una idea de formación global, tanto individual como global. Había encuentros de orquestas, encuentros de coros en San Juan, en Salta, donde iban miles de pibes a tocar. Es más, el último gran encuentro que tuvimos fue en el Luna Park, donde los chicos nuestros conformaban una orquesta con otros de 4.000 chicos, con orquestas de Paraguay, con orquestas de Brasil, y donde participó Tarrego Ross ese día. Fue mundial. Bueno, esas cosas no existen más. Uh-huh. Al descentralizar la cuestión, al desmembrar la unidad pedagógica, con la descentralización, se pierde un poco el norte de lo que es el programa.
Claro.
Y al pasar a provincias y al pasar a municipios, las partidas no llegan. Tienen que hacerse cargo las provincias o los municipios y fueron cerrándose. Vos lo dijiste muy bien, hay docentes que no están cobrando, hay docentes que hace un año que no están cobrando y que le están poniendo el pecho a la historia y están tratando de que las orquestas sigan, por lo menos, no sé, hasta que se aclare un poco el panorama. Hay mucho de militancia, tanto de los padres como de los chicos, como de los docentes en la continuidad de estos emprendimientos.
Para dar algunos números, son 160 orquestas, escuela en todo el país, 141 coros.
180.
¿180 coros?
180 coros. Perfecto. Y 165 orquestas. Había.
Exacto.
No tengo el número exacto ahora de cuántas hay, pero tenés que calcular alrededor de 3.000 docentes y 30.000 chicos que estaban trabajando, aprendiendo y accediendo a bienes culturales a través de este programa. Ajá. Ahora, lo que pasa con las orquestas y coros de la Universidad de General Sarmiento, uh-huh, es similar, es igual, es un calco a lo que le pasa a la Universidad de Avellaneda. Había cuatro nuestras y una de Avellaneda que funcionaban en universidades. Caso único, era como una prueba piloto. Se produjo como un vacío legal con respecto a la situación nuestra, porque bueno, todo lo que dependían de escuelas provinciales, de municipios, se repartieron, pero ¿qué hacían con nosotros que pertenecíamos a entidades nacionales? O sea, las universidades nuestras son nacionales.
Ajá.
Entonces, quedamos como únicas orquestas dependientes del Ministerio de Educación y Deporte.
Ajá.
Bueno, ya te expliqué cómo lo hablábamos fuera de micrófono, que este programa lo solventaron hasta mayo del 2016. pagándole a los docentes los mismos sueldos que en el 2015 porque no le reconocieron las paritarias del 2016. El sueldo de enero y febrero se lo pagaron en abril. El de marzo, abril y mayo se lo pagaron. Bueno, ante la inminencia del malestar, el cierre, pues no funcionaba normalmente porque los docentes querían trabajar menos horas, porque no solamente estaban cobrando sueldos muy atrasados, sino que no cobraban. La universidad se hizo cargo de los dos coros y de las dos orquestas. O sea, a partir de junio se hizo cargo de los sueldos, y no solamente el sueldo, sino que le pagó también lo que le correspondía como aumento, pero tomamos como base la paritaria nacional universitaria, que es la que estábamos en condiciones de poder pagar, la que legalmente podíamos pagar. Esto ocurrió y transcurrió durante todo el 2016 hasta el 31 de diciembre, que la universidad también entró en cuestiones financieras, en cuestiones de presupuesto, y ya no pudo hacerse cargo de ninguno de los cuatro emprendimientos. Huelga decir que hubo gestiones ante el ministerio, ante el señor Gulmanelli, que es el secretario de políticas educativas, el ministerio, el señor Eduardo Idoipe, que es quien está en lugar del creador de este programa, el padre de este programa, que es Claudio Spector, uh-huh. Que fue cesanteado, o sea, no se le renovó el contrato ya hace más de un año. Fuimos a tocar a la puerta del ministerio, fuimos al Palacio Pizurno, tocamos en Plaza San Miguel, hicimos protestas, de todo un poco. Esto se reprodujo en todo el país con todas las orquestas, pero estamos resistiendo. Hicimos algunos conciertos, hace poco tocamos en el CINLO, que es el Encuentro de Rectores Nacionales, que se hizo en nuestra universidad. Uh-huh. Y bueno, hay muchos chicos que están dando vuelta por la universidad en proyectos nuestros, en diplomaturas, orquestas, ensambles. Pero estamos, peleándola, resistiéndola, y yo creo que en algún momento algo va a pasar.
Y además, bueno, están con la idea de incorporar bandoneón a la orquesta, ¿verdad?
Había una cátedra de bandoneón en la universidad, ajá, que la dictaba el músico Walter Tejeda. Entonces la idea era, a medida que se formaban los bandoneonistas, la posibilidad de que se sumaran a la orquesta del Bicentenario.
Ah, perfecto.
Esa cátedra también tuvo que dejar de darse. O sea, no es lo único que se ha perdido de las orquestas del Bicentenario. Nosotros teníamos convenio, por ejemplo, con el Ministerio de Cultura con respecto al Plan Nacional de Promoción del Tango, donde venían grandes maestros de la Filiberto a dar clínicas y clases gratuitas a los músicos de la región, de todos los instrumentos, venían a dar seminarios de danza, teníamos espectáculos, todo eso se cortó de plano. O sea, no tenemos ningún tipo de apoyo. O sea, lo único que recibí del Estado es la noticia de que el año que viene vas a recibir menos plata que este.
Y bueno, estamos hablando de chicos de entre 6 y 18 años de edad que participan en estas orquestas.
Sí, hasta 20 más o menos. Sí, hasta 20 años. Uno tendría que ser hasta los 18, lo que pasa es que somos un poco flexibles.
Claro. Y bueno, les prestan el instrumento mientras están en las orquestas.
Mientras estés en la orquesta, el instrumento es tuyo. Ajá. O sea, se firmó un comodato, los menores vienen con sus padres, lo firman los padres, los mayores tranquilamente pueden firmarlo ellos. Y después de una evaluación del director de la orquesta y el profesor del instrumento, se decide a quién dárselo por una cuestión de desempeño, cómo lo cuida, cómo se apropia del instrumento. Entonces, cuando está en condiciones el pibe de llevarse el instrumento, se lo lleva. Es más, las orquestas no están funcionando y nosotros no lo hemos pedido los instrumentos. Todavía están en poder de los chicos y no pensamos pedírselo. Uh-huh. O sea, si lo quieren, que lo vayan a buscar.
Exacto. Claro. Y bueno, muchos de los chicos después pueden ser docentes dentro de las orquestas.
Hay muchísimos casos. Uh-huh. Muchísimos casos. Hoy el director del programa y uno de los grandes directores del mundo, Dudamel, en Venezuela, fue alumno del programa de coros y orquestas de Clark.
Qué barra.
Sí, sí. Hay muchos docentes que han aprendido a tocar en las orquestas del Bicentenario. Nosotros, por ejemplo, tenemos el orgullo de contar con muchos pibes. Te cuento cómo llegan los chicos. Los chicos, exacto, llegan a estudiar, que yo quiero estudiar batería, yo quiero estudiar guitarra eléctrica, yo quiero estudiar, y no tienen nada de eso. Entonces empezás a mostrar los instrumentos y no entienden lo que es un oboe, un instrumento. Ojo que los instrumentos que se le dan a los chicos son instrumentos Yamaha, son importantes. Estamos hablando de instrumentos de 20, 16, 25 mil pesos. O sea, se le da lo mejor al pibe para que estudie, ¿no?
Exacto.
Y se encuentran con instrumentos que no vieron nunca. Un oboe, por ejemplo. ¿Y esto qué? Y bueno, pero lo toman y después terminan enamorados de ese instrumento y muchos hoy están trabajando. están trabajando como músicos, están trabajando en varias orquestas que hay en la zona, y muchísimos pibes se han anotado para continuar sus estudios. O sea que la importancia de esto, porque uno cree que es un trabajo de extensión cultural, yo creo que una vez que pasó la orquesta del Bicentenario, pasó por tu casa, pasó por tu cabeza, tuviste el instrumento, te cambió la vida. Nosotros hemos cambiado la vida a muchísimos pibes.
Hay algo que dice Gabriela Dicker, que es la rectora de la Universidad de General Sarmiento, que dice que la retórica del talento va en contra de la retórica del derecho. O sea que lo del talento es un poco un mito, pero digamos lo importante es que los chicos accedan al instrumento y a lo que es después ensamblar en conjunto y sociabilizar.
Eso sí, o sea, este es un programa abierto donde lo único que tenés que tener es ganas de venir y tocar. Y puede ser que no tengas talento, o que tengas menos que otro, qué sé yo. Lo del talento también es muy subjetivo y es discutible, pero no queda nadie afuera. Es un programa inclusivo, ¿entendés? O sea, no es que, bueno, tenés que rendir una evaluación y de acuerdo a lo que toques, o que te quedás o te vas. Acá se quedan todos. El que se va, y el que no se quiere ir, no se va.
Oscar, bueno, y a tu entender entonces, ¿peligra la existencia de estas orquestas y coros juveniles para el Bicentenario?
Sí, claro, totalmente. Te diría que...
¿En todo el país?
En todo el país. No sé cuántas quedarán en este momento, pero hay muchas que han dejado de funcionar, hay muchos que están funcionando con menos plantel de docentes, y no culpa de los docentes, qué sé yo, han tenido que ir a buscar otras fuentes de ingreso. Algunas están trabajando con dos o tres docentes solamente, con el riesgo que eso implica. En el caso nuestro, no están trabajando. No están trabajando porque la universidad no podía hacerse cargo, o sea, por el concepto de yo no puedo pedirle a los profesores que trabajen si no tengo cómo pagarles. O sea, podríamos haber hecho una convocatoria, mantengamos las orquestas, pero no nos pareció correcto a nosotros hacer trabajar a los docentes, si no nace de ellos, hacerlos trabajar en forma gratuita.
Además, lo interesante es que, bueno, conozco la experiencia del Triángulo en Rosario, donde hay docentes por cada tipo de instrumento. O sea, para las maderas hay un docente.
Hay un docente por instrumento.
Por instrumento.
Hay un docente por instrumento, hay docente de lenguaje y hay un director de orquesta y hay un docente integrador que es quien se encarga un poco de coordinar el funcionamiento, de ver qué le pasa a los chicos, si no viene, ver qué ocurre, hacerle firmar el comodato. Es un poco el asistente del director. Uh-huh. Hay más o menos 12 o 13 docentes por orquesta trabajando. Y tres en los coros. El coro tiene un director de orquesta, un profesor de educación vocal y también un docente integrador.
Qué bueno. Bueno, Oscar, y contanos, además sos guitarrista y sí. ¿qué tipo de música haces?
Ay, qué problema. Mirá, yo hago música urbana. Ajá. Es muy amplio lo que te voy a decir, pero bueno, yo toda la vida trabajé mucho, me gusta la música latina. Cuando hablo de música latina, hablo de la música rioplatense. ¿No? Me gusta ese tipo de cosas muy amilongadas, cosas muy candombeadas. Me gusta mucho el cosas tangueadas, ese tipo de cuestiones. Pero tengo una gran influencia folclórica también. Y tuve un paso en mi adolescencia y todo, mucha parte de mi juventud en el rock sinfónico. Entonces tengo como una cosa de fusión que se nota ahora más que estoy tocando en un trío, donde yo vengo con esta cuestión latina, el bajista viene del rock sinfónico y tenemos quien hace vientos y percusión, que es un folclorista. Entonces, y las canciones son todas propias, ¿no? Tienen una impronta muy, muy, muy ciudadana, de repente, pero muy ciudadana, muy conurbanera, ¿entendés? O sea, no hablamos del obelisco, la calle corriente, cómo te extraño, ese tipo de cuestiones. Y por ejemplo, yo te hablaba hoy del río Reconquista.
Sí.
Y todo su asentamiento, nosotros tenemos, cada uno describe el paisaje, ¿no? El tucumano, qué sé yo, el Tafí, el tucumano, bueno, yo hice una chacarera en la autopista del Buen Aire, que es mi paisaje.
O sea que vos sos el letrista.
Yo soy letrista y compositor.
Qué bien.
Soy todo un poco, hago de todo.
Qué bueno. Y nos contabas esta letra, a ver qué dice la letra.
No, la letra describe un poco el viaje, o sea, lo que ves a los costados, ¿no? O sea, los techos de chapa, las casas hechas de ladrillo hueco, color naranja, la gente durmiendo afuera cuando hace calor. Entonces describe esa autopista como una serpiente, ¿no? La serpiente del aire, pero que es una buena serpiente y que va desovando domingo a domingo una casita más, ¿no? una cosa así. Después dice, habla sobre el lado norte, cuando voy para el lado norte, para el lado Panamericana, donde están los basurales, ¿no? O sea, ahí dice, hay olor a muerte. Si vos, hay días que llegás y hay mucho olor a basura. Entonces me dice, bueno, hay olor a muerte, acá se tira todo lo que sobra en la ciudad. Bueno, es un poco... Hay gente, hay bolseros buscando comida, qué sé yo, es medio trágica.
Pero, es cierto.
Pero es la realidad, es lo que pasa cuando uno viaja por la autopista del Buen Aire.
¿Y el trío, bueno, tiene guitarra?
Guitarra, bajo y Fede, que hace percusión, canta, toca la armónica, toca el cicus, quena, hace vientos, barre, cierra la sala de ensayo cuando nos vamos, un poco, hace de todo.
Bueno, Oscar, bienvenido a No Tan Distintos y muchas gracias por estos
minutos. No, gracias a ustedes.
Un abrazo. Dialogábamos con Rubén Oscar Alberto Peretto, él es referente de orquestas y coros para el Bicentenario, que dependen de la Universidad Nacional de General Sarmiento.
Ladrillo hueco, sapo de canto, plata brillando, chapa y chapa, arriba el cielo, todo aluminio, a punto de romper tormenta, que va a extender todo el barro negro hacia adentro de la población. Es el camino Parque Buen Aire, una muralla que
escuchar la chacarera La Autopista del Buen Aire por Oscar Peretto.
No tan distintos.
Y vamos enseguida a lo que es la agenda cultural, Gise.
Perfecto.
En esta ocasión tenemos nuevamente una actividad en el sindicato UTE, la Unión de Trabajadores de la Educación. El Movimiento de Mujeres Trovadoras en Argentina se estará presentando este viernes, hoy, a las 20:30 horas en el auditorio de UTE. La dirección es Bartolomé Mitre, 1984. Al ser tan concurrente esta actividad, UTE lo que pide es que se haga una previa reserva por mail al mail de reservasute@gmail.com.
Sí, en realidad ya la invitación está hecha en el Facebook de CTA Cultura, pero lo reforzamos acá por si alguna persona se olvidó. Recuerden mandar el mail a la dirección que Belén les indicó. Y en el caso de los afiliados es gratuita, de los no afiliados hay que pagar 100 pesitos.
Está muy bien. Esto fue todo por hoy entonces, Gise.
Nos escuchamos el próximo viernes.
Hasta el próximo viernes. Esto fue No Tan Distintos.
Esto fue No Tan Distintos. el programa de la Secretaría de Cultura de la CTA. No tan distintos.